Bueno, hola, ¿qué tal? Vamos con una nueva lección de este club de psicoterapia. La verdad es que estoy contenta, ¿vale? Con la acogida que está teniendo esto y cómo está funcionando. De momento el feedback que me llega es bastante positivo, pero si tú quieres enviarme alguna queja, alguna sugerencia, alguna mejora o alguien de mejora, hazlo, porque las tengo bastante en cuenta, tanto las cosas para bien como para mal. De hecho, el otro día, bueno, me dijeron que algunos de estos audios escuchaban bajos y he intentado mejorarlo. Espero que este se escuche mucho mejor y que si no es así, pues dímelo y pruebo otra manera. Creo que esta vez sí que lo he puesto al máximo y he hecho alguna prueba y yo por lo menos lo escucho bastante alto. Bien, como te conté en la lección pasada, bueno, si no has estado, te comento que la lección pasada lo que hice fue introducir un cambio del que no hablo en los emails y no hablo nada, que voy a contar antes de la lección que toque un caso clínico, ¿vale? Es un caso, eso de que no hablo, es como una sorpresa, ¿vale? Sobre todo porque tampoco lo preparo mucho. Suelen ser pacientes pues, que tengo en la cabeza y que creo que pueden ser interesantes por una razón o por otra. ¿Vale? Entonces, primero voy a hablar de este caso y luego ya entramos en lo que es la primera lección de febrero. Vale, en este caso, lo que te quería comentar es la sesión de un chico que acudió a una sola sesión, ¿vale? Y se marchó de alta, ¿vale? Diciendo que le había servido de mucho. No sé si volverá o no volverá, ahora lo tengo un poco en la cabeza. Yo me imagino que no, y que si vuelve, pues será por otra cosa o será por no porque no le haya funcionado lo que le haya dicho. Bien, te cuento. Es un chico pues, de unos 40 años, está casado con dos niños. Ahora no recuerdo muy bien las edades, pero bueno, 5 o 9 años más o menos, da igual. Eso tampoco es relevante. Trabaja en un puesto de mando intermedio en una empresa grande. Una empresa muy grande y en un sector muy complicado. Vale, no voy a dar más detalles, pero pues, imaginaros. La cuestión es que acude porque tiene mucha ansiedad. Tiene muchas ganas de llorar y la gota que colmó el vaso que le hizo pedir cita es que una noche, unos días antes de la sesión, pues empezó a pensar en quitarse la vida, en cómo sería, que ya no puede más, que mejor suicidarse, tal. Entonces se lo contó a su mujer, esto fue por la noche que no podía dormir, se lo contó a su mujer que se preocupó mucho y fue entonces cuando decidió pedir ayuda. Voy a toser un momento, perdón. Bueno, yo le pregunto, ¿vale? No me asusto con esto, ¿vale? Porque ahora mismo no tenía, dice, claro, es que se asustó, ¿no? Se asustó de esa idea. Entonces, bueno, entiendo que no tiene ganas de hacerlo. Pero aún así, le pregunto, ¿no? Le pregunto que qué nota por ansiedad, qué significa, ¿no? Para la ansiedad, porque le dices que tengo mucha ansiedad, tal. Y me dice que opresión en el pecho y ganas de llorar, sobre todo. Le pregunto si hay momentos en los que no nota, en los que no nota ansiedad, le pregunto sobre excepciones y me dice que los fines de semana está mucho mejor. Y a lo largo de la sesión vamos hablando, en varias ocasiones dice, yo sin trabajar estoy genial, lo dice varias veces. Entonces le empiezo a preguntar por el trabajo, ¿no? Porque me llama la atención esta frase. Bueno, pues resulta que empezó a trabajar en esta nueva empresa hace unos 2 meses y medio. Se cambió, o sea, no fue que perdiera el trabajo, sino que se cambió de trabajo él porque quiso, porque en el anterior pues no estaba a gusto, no le gustaba ir a trabajar. Le ofrecieron este trabajo que tiene ahora y aceptó, ¿no? Es un trabajo era de mucha más responsabilidad que el anterior y con muchísima presión, tanto por arriba como por abajo, yo es como un mando intermedio. Le pregunto por qué, quién hacía ese trabajo antes que él y me dice que antes que él estaba un chico, pero que estuvo 1 año y medio y no aguantó más y se largó, ¿vale? Que, bueno, le pregunto si los jefes están contentos con él y me dicen que sí, que él cree que lo está haciendo bien, que lleva poco tiempo, que hay muchas cosas que todavía no controla bien, pero que el feedback es bueno, que los jefes están contentos y demás. Sí es cierto que decían, bueno, a mí cuando me dijeron que iban a ir a este proyecto, a este departamento y tal, la gente de la empresa, medio en broma, me daban el pésame. Decían un poco así. ¿Por qué? Porque sabían que era un puesto muy fastidiado, ¿no? Yo le pregunto que cuál es el problema que tiene el trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que le ocurre? Y me dice que son las interrupciones, que básicamente que tiene que él tiene como que hacer unas cosas que es su trabajo, como un proyecto más a largo plazo, bueno, da igual, y luego además tiene que apagar fuegos de otra gente, es decir, que le están llamando y dices, oye, pues hay un problema, quiero que me lo soluciones ya, entonces él tiene que dejar lo que está haciendo, ponerse a solucionar esto, entonces, claro, al final, pues es un muchísimo estrés. Entonces le pregunto, por que esto ya sé que cuando hablo digo que hay que hacerlo nada más empezar, pero ya sabéis que de la teoría a la práctica hay un paso. Entonces me ocurrió preguntarle por un cambio pretratamiento, es decir, desde que pediste cita hasta ahora, ¿notaste, ha habido algún cambio? No ha habido, porque ellos pidieron la cita, bueno, él pidió la cita justo al día siguiente de tener esa noche terrible de insomnio, de pensar en quitarse la vida, etcétera. Entonces le pregunto si ha habido algún cambio y me dice sí. Estoy planteando que si al final acabo siempre saliendo más tarde, porque él intentaba cumplir un horario, tiene un horario flexible, pero lo que hace que él siempre entraba antes, ¿no? Siempre entraba antes que el resto con la idea de salir antes, pero eso no sucedía nunca, ¿no? Porque al final le ponían reuniones a las 5 de la tarde, bueno, etcétera, ¿no? Entonces me dice que lo que he pensado y que va a empezar a hacer y que está haciendo es parar más a mediodía. Es decir, él entra antes, él quiere entrar antes porque dice que es un momento de mucha concentración porque no hay gente y no hay fuegos que apagar, todavía no hay incidencias. Entonces él aprovecha mucho esas dos primeras horas de la mañana, no recuerdo qué horas eran. Pero claro, no quiere salir, luego al final estaba haciendo 10 horas al día. Entonces lo que va a hacer es parar más a mediodía y tomarlo con calma. Y también está avisando de que no pongan reuniones a las 6 de la tarde o así, porque él se va a las 5, ¿no? Entonces lo está empezando a poner ahí, a soltar eso, que no sé si con mucho éxito o con poco, todavía no tal. Pero luego me va contando, ¿vale? Alguna cosa más que está poniendo en marcha en la línea esta que os estoy diciendo, tampoco que tienen sentido, ¿no? Que le están ayudando. Bueno. Ya veis que no os cuento de la idea de suicidio, que fue lo que precipitó, y ahora os cuento cuál fue mi enfoque, ¿vale? No me metí mucho ahí, porque él vino diciendo que tenía ansiedad y pensamientos de ideación autolítica, que rechazaba y le daban miedo, ¿vale? Si yo hubiera ido por ahí con, yo qué sé, estrategias de relajación para la ansiedad, visualización, lo bueno que tiene la vida, yo qué sé, cosas para evitar los intentos autolíticos, me estaría equivocando, porque estaría poniendo el enfoque en él mismo, en lo individual, más que en el contexto. Hay que tener, darse cuenta del contexto en el que estaba esta persona. Aquí el problema, identificado por él también, es decir, no se lo puse yo, para él el problema era el trabajo, es lo que le estaba provocando los síntomas. Entonces, el enfoque, como él rechazaba la idea de suicidio, es decir, no era una persona en riesgo, ¿vale? Es una persona que tuvo esa idea ya como desesperación, pero le dio miedo, y al darle miedo, eso casi como es un factor de protección para que la gente, o sea, tener miedo de suicidarse, tener miedo de tener la idea de suicidarse es un factor de protección para no hacerlo. Entonces yo ahí eso se lo conté, le dije, bueno, esto fue tu cabeza casi explotando, ¿no? Porque no estaba encontrando otra salida, pero no es lo que tú quieres, ¿no? Entonces el enfoque que seguí es el de la frase esta que yo utilizo mucho, no sé si es de alguien o no, pero es, tu cuerpo está reaccionando de manera normal a una situación anormal. Los pensamientos de suicidio a veces también son una respuesta al estrés, si lo vemos en un contexto de huir, de descansar, de desaparecer, ¿vale? En este caso, digo, no quiero banalizar lo de los pensamientos de suicidio, pero en este caso, eso, insisto, en que le daban miedo y lo rechazaba. Entonces, eso estaría ya solucionado. Además, él tenía mucho margen de maniobra para cambiar su entorno. De hecho, lo estaba haciendo ya. O sea, no estaba en una situación atrapado de estoy en una situación, en un campo de concentración y no me puedo escapar. No, él se estaba dando cuenta que llevaba 2 meses y medio con un ritmo de trabajo que no puede ser y estaba empezando cambios, ¿no? Y lo estaba haciendo y le estaban sentando bien. Y se lo hice saber así, es decir, le dije, mira, a ti lo que te pasa es esto, ¿no? Luego le di, bueno, pues un pequeño consejo de gestión de tiempo, que es, pero ya muy, muy básico, ¿no? Que es que, pues que se reserve un tiempo para apagar fuegos, porque los fuegos no le venían en modo llamada de teléfono, le venían como emails. Y yo, bueno, pues te reservas un tiempo, pues cada 2 horas, pues miras el correo y esas 2 horas, pues tú no te enteras, que total, me dice, sí, pues que la gente puede esperar 2 horas, es decir, no eran de vida o muerte los fuegos. Y entonces que lo solucione ahí. Luego también dije, pues cómprate una agenda, porque andaba, o sea, a ver, había algunas cosas que me decía que no le estaban funcionando, porque andaba con papelitos sueltos tipo posis de listas que acababa perdiendo, entonces lo tenía que tener todo en la cabeza, entonces angustiaba. Bueno, pues dije, oye, cómprate una libreta y ya está. Quiero decir, estos consejos en realidad están bien, ¿vale? Pero solo de menos, cualquiera podría haberlos propuesto, ¿vale? No hace falta estar 5 años de carrera, un máster para decir que se compre una agenda, ¿vale? Lo importante de este caso fue el enfoque. No quedarnos como que, como somos psicólogas, tenemos que trabajar la ansiedad y que esa persona sea fuerte para afrontar la vida, ¿no? Ostras, es que a veces hay que cambiar la vida, hay que cambiar el contexto. La cuestión es que eso, se fue muy, muy contento y con la idea de volver si ve que estas medidas, pues la cosa no mejoraba, ¿no? Y también se fue sabiendo que igual pues no va a mejorar del todo, porque el trabajo en el que estaba no es, nunca va a ser un muy bueno, ¿no? Y que de hecho, perdón, hacia el final de la sesión, él ya se planteaba, ya me decía, bueno, yo es que ya me he planteado que este trabajo era para coger experiencia 1 año o 2, como hizo su predecesor, y luego irse a otro sitio, porque bueno, que nadie aguanta en ese puesto mucho tiempo, ¿no? Eso es lo que estaba diciendo. Y eso, esto es lo que quería comentaros, que atended mucho al contexto donde se producen los síntomas, es importante para conseguir el enfoque adecuado. No es lo mismo tener ansiedad y no saber qué ocurre o no saber qué puede pasar, que entonces sí que habría que trabajar con ansiedad, cuando lo que estamos es ante una situación de estrés laboral o de acoso laboral. Bueno, acoso aquí no había, ¿no? Pero de un estrés muy alto. Vale. Eso, tened en cuenta esto. Es algo muy, muy, muy importante para evitar intervenir donde no se debe, ¿no? Porque esto, el intentar intervenir con la ansiedad cuando esta persona, es como ayudarle a continuar en esa situación de mierda, por así decirlo, y además que tiene que estar sonriendo, ¿no? Y tiene que estar bien. Eso no es ético, ¿no? Entonces, bueno, atended al contexto. Vale, ahora vamos con la lección de hoy, que ya me habíais pedido hace unos meses, que por fin, vale, he conseguido meterle el hueco para preparar el guión y todo. Y se trata de cómo enfocar el tema de las autolesiones, ¿vale? Voy a acotar el tema a los cortes, ¿vale? Autolesiones, ¿cómo le llaman? Autolesiones sin ideación autolítica, sin intención autolítica, autolesiones, no, bueno, no sé cómo les llaman, pero vamos, los cortes sin intención de matarse, ¿vale? Voy a hablar más de los cortes porque es de lo más habitual, ¿vale? Igual me hablo, en vez de autolesiones, igual digo cortes, pero bueno, que sepas que en realidad casi que se puede aplicar a cualquier otro tipo de autolesión, como golpes, rascazos, ¿vale? Etcétera. Entonces eso, si me veis que digo cortes, pues bueno, interpretad que golpe también puede valer. Pero eso sí, voy a hablar de las autolesiones que no implican una intención autolítica, ¿vale? Que no implican una intención suicida. Y lo primero que quiero contar son los, bueno, son desmontarte tres mitos que puedes estar teniendo en la cabeza o que hay en la sociedad o que hay en el aire que se respira sobre las autolesiones. Hay muchos más, pero estos tres son muy interesantes, sobre todo para la terapia. El primer mito es que las autolesiones necesitan de una respuesta y un tratamiento urgente, porque si no van a ir a peor, ¿vale? Esto es un mito, porque la evidencia, lo que se ve, ¿no? Lo que se observa en los estudios y todas estas cosas sobre el pronóstico de las autolesiones en adolescentes, es que la mayoría se resuelven espontáneamente al crecer, con el paso del tiempo. ¿Qué ocurre? ¿Vale? Yo aquí no quiero banalizar, ¿vale? Las autolesiones, lo que pasa es que asustan mucho. Son unos padres que se ven a su hijo que se autolesiona, vamos, yo misma me asustaría, ¿no? Y parece una cosa muy grave, pero no tiene por qué ser así. no quiero frivolizar y no quiero decir que no son importantes ni banalizar, ¿no? Como el otro día venía una chica que contaba que había ido a la pública, le había atendido una enfermera y le había dicho que ya se autolesionaba y la enfermera la miró, pero mujer, ¿tú cómo te vas a autolesionar con lo lista que tú eres? Anda, piensa un poco. Bueno, le di así un discurso que la otra se quedó toda... toda diciendo, bueno, ¿esto qué es, no? Entonces no quiero frivolizar, no quiero decir, anda, que paséis de ellas, no, son importantes, pero, y de hecho, a ver, las personas que se autolesionan tienen más riesgo de realizar un intento de suicidio en el futuro, pero es un riesgo, es un factor de riesgo. No quiere decir que lo vaya a hacer de manera inminente, no quiere decir que necesiten una atención urgente y 3 veces por semana, vale, no. Vale, son aparatosas, asustan, es como el típico corte en la cabeza que de repente sangras mucho y entonces parece, oh Dios mío, que te has abierto una herida enorme, vas a urgencias y al final igual te ponen un algodón, una tirita y allá vas, o como mucho un punto, ¿no? Así que en principio lo que parece una hecatombe, ¿no?, que es esto, se soluciona de una manera más o menos sencilla, ¿vale? Y ya te digo, la mayoría se resuelven de manera espontánea. Así que lo que quiero decir con esto es que no te alarmes, pues si un adolescente o una adolescente te llega con este problema. Respira. No tiene por qué ser ni gravísimo ni urgente, ¿vale? Te toca explorar primero y no lo derives a psiquiatría, así porque sí, porque cuando digas autolesión, ah, no, esto es de psiquiatra, pensando que va a necesitar medicación. De hecho, es al contrario, el tratamiento de elección deberían hacer al revés. Los psiquiatras deberían, cuando escucharan autolesión, deberían cortar toda la medicación y derivarnos al psicólogo, porque el tratamiento de elección es psicológico y no farmacológico, ¿vale? En esta lección pues te contaré lo que tienes que tener en cuenta, ¿vale?, para tanto en la evaluación y un poco una línea de intervención general. Vale. El segundo mito que te quiero contar es que no es lo mismo autolesión que un intento autolítico. Y es que esto lo veo mucho en cursos, no sé, seminario de autolesiones e intentos de suicidio, algo así. Claro, como lo vienen todo junto, sí es cierto. A ver, sí es cierto que es parecido, tal, pero la intención es muy diferente y el tratamiento no tiene nada que ver. Es decir, un intento autolítico se puede hacer de la misma manera que una autolesión, es decir, tú te puedes cortar con intención de matarte o te puedes cortar con otra intención que ya veremos, ¿no? Siempre recuerdo, entonces, pero esto es muy importante porque no es lo mismo tratar una intención autolítica, un intento de suicidio, que una autolesión, no tiene nada que ver, a nivel de tratamiento, ¿vale? Yo siempre recuerdo en esto la lección de una psiquiatra que me decía que lo importante no es el método utilizado para suicidarse, sino lo que pensase la persona acerca del método. Y esto iba a cuento porque muchas veces, ¿no?, en urgencias, pues veíamos intentos autolíticos porque se habían tomado una caja de valerianas mezclada con media botella de ginebra. Vale, evidentemente eso no te va a matar, ¿vale? Pero si la persona que se las toma piensa que sí, pues porque no sabe que eso no te puede matar, porque es por puro desconocimiento, entonces sí es un intento de suicidio serio. Con las autolesiones casi ocurre al contrario. Evidentemente tienen cierto peligro porque se les puede ir a la mano, sobre todo sin cortes con cúter, ahí en la muñeca y tal, y acabar en urgencias, aunque ya te digo que es bastante poco común que se les vaya a la mano en ese sentido. Pero bueno, la intención de matarse no estaba ahí. No estaba otra cosa, pero... Y lo que yo he visto por ahí es que eso, se tratan de la misma forma, incluso esos cursos que se titulan autolesiones y conducta suicida. Entonces, claro, la gente lo empieza a asociar y parece, entonces, claro, por eso asustan, porque como van al lado de conducta suicida, la conducta suicida asusta mucho, pues las autolesiones también. Entonces, no. Entonces, tú ves claro, puedes pensar que son cosas parecidas, que sí que lo son, tienen cosas en común, pero el tratamiento no es el mismo. Bien, el tercer y último mito es que, y este todavía lo sigo viendo, pero bueno, que la gente se piensa que las personas que se cortan es porque se odian y porque lo hacen a modo de autocastigo. Y mira, yo hasta donde entiendo, no son monjes de esos que se flagelaban en la Edad Media, no son, no sé, no va por ahí la cosa. Creo que aquí es una cosa de aculturación psicológica y que la televisión y las películas pues han dramatizado mucho el asunto y parece que la gente actúa así. Me odio y por eso me castigo cortándome. No, esto es muy raro. Es muy raro. Y seguramente si alguien te viene, un adolescente te viene y te dice eso, pregúntale si ha estado antes en algún psicólogo y si alguien le dijo esa teoría, porque es bastante probable que eso venga de algo que ha leído, algo que le han dicho, es que tú haces esto por esto. Entonces, claro, se van formando ese discurso en la cabeza que efectivamente al final se lo acaban creyendo. Pero en realidad es un error lógico. Puede ser cierto, yo no lo voy a negar, que las personas que se cortan tienen baja autoestima, o lo que sea la autoestima, ¿vale? No, o que no se quieran, o lo que es, como lo quieras llamar. Pero que dos cosas coincidan en el tiempo no significa que una sea causa de la otra. Yo incluso me atrevería a decir que si tuviese que relacionar ambos sucesos, baja autoestima y autolesiones, lo haría al revés de cómo lo hace la gente. Es decir, en vez de decir, tengo la autoestima baja y por eso me corto porque me odio, lo haría al revés, me corto y por eso tengo la autoestima baja, porque no puedo controlarme. Yo creo que ese enfoque a mí me parece muchísimo más útil, ¿vale? Que el otro. Vale, entonces tenemos los tres mitos desmontados. Ahora vamos con el enfoque que nosotras planteamos, el que, y ya os digo, no, esto no quiere decir que sea la verdad absoluta, ¿vale? Aquí yo no hablo nunca de verdades, las teorías son teorías, no son realidades, entonces, pero yo te voy a contar la nuestra. Nosotras entendemos los cortes, las autolesiones, como una solución ineficaz a una sensación de malestar interno o a una situación desagradable, ¿vale? Es algo así, como que, voy a contar así muy de andar por casa. La persona se empieza a encontrar mal, puede ser ansiedad, puede ser lo que sea, pensamientos negativos, da igual, un malestar. Y se corta, pero no como castigo, sino para calmar esa sensación de malestar. Y lo peor es que a corto plazo esto funciona, porque el corte, bueno, el propio dolor hace que uno se distraiga, pero es que además se ha visto que el cerebro, con las personas que se cortan, el cerebro se adapta y provoca un efecto paradójico en el que cuando alguien se corta, el cerebro ya empieza a liberar endorfinas para aliviar el dolor, y entonces se alivia el malestar psicológico también. De ahí que al final el corte, en vez de provocar dolor, tenga un efecto gratificante, como una droga. Y empieza a enganchar. De hecho, hay tolerancias, cada vez necesitan más cortes más profundos, ¿no? para conseguir el mismo resultado. Es un efecto parecido al de la droga, ¿vale? Es decir, cada vez necesita tolerancia, se actúa un poco así, pero todo viene por evitar o calmar un malestar, no por evitarlo, sino por intentar calmar un malestar. Entonces, nosotros tenemos este enfoque en la cabeza, ¿qué hacemos con él, no? Pues lo que hacemos es comprobar si esta hipótesis que tenemos es correcta. Pues viene la chica o el chico, ¿vale? Normalmente digo chica porque la mayoría son chicas, aunque ya sé que no siempre es así, pero bueno. Bueno, nos cuenta pues que se corta, que no sabe parar, le preguntamos, ¿cuándo te ocurre? ¿Sería algo así? ¿Esto te pasa algo? ¿Te empiezas a sentir mal y recurres y te cortas como alivio? ¿Es así? ¿Notas alivio después de cortarte? Entonces, pues si dice que sí, estamos comprobando la hipótesis. Entonces continuamos con esto. ¿Te gustaría dejar de hacerlo? Y esta, ojo que esta pregunta es importante, ¿te gustaría dejar de hacerlo? Porque igual te sorprendes con una respuesta. O te dice que sí, pero no muy convencida, o te dice que no directamente. Pero bueno, vamos a imaginar que nos dice que sí. ¿Te gustaría dejar de hacerlo? Sí. ¿Te gustaría entonces encontrar otra manera de lidiar con ese malestar que tú tienes? Vale, estas preguntas son básicas, ¿vale? No asumas que la gente se quiere dejar eso, ¿vale? Y a ver, la mayoría de las personas que vienen pues suelen avergonzar del corte, lo ocultan, ¿sabes? Manga larga, pulseras, bueno, o que incluso se cortan en zonas, ¿sabes? Como la espalda o como la pierna, que son más fáciles de disimular. Bueno, si es así, lo más probable es que te digan que sí, que quieren dejar de hacerlo. Luego veremos al final de la lección pues unas pinceladas de qué hacer con los otros casos, esos que parece que como que presumen de los cortes, ¿no? Que nos caen un poquito peor, ¿vale? Aunque luego explicaré un poco cómo entenderlos. Pero bueno, cuando es así, lo más habitual es que utilicen los cortes para reducir el malestar y punto, ¿no? Entonces, seguimos por ahí, ¿vale? Tenemos a alguien que nos dice que se corta para calmar su malestar, que quiere dejar de cortarse. Entonces, el siguiente paso es hablar de ese malestar, ¿no? Porque en realidad, si vemos que el corte en realidad es como algo que está haciendo, pero que quiere dejar de hacer, bueno, tampoco le vamos a dar más bola. Y si entonces empezamos a hablar sobre ese malestar y le preguntamos por las excepciones, porque ahí pueden ser claves. Preguntamos si ha habido momentos en que ese malestar desapareciese sin necesidad de cortarse. ¿Vale? A veces te dicen que sí, te dicen que te pueden decir que no, entonces bueno, pues pasa. Pero si te dicen que sí, es muy importante agarrarse a esta información porque va a ser muy clave. Pues recuerdo una vez una chica, tenía 13 años o algo así, que nos decía que bueno, que si estaba con gente, pues eso no le pasaba, que se podía encontrar un poco mal, pero como estaba con gente, aguantaba el tirón, digamos, y se aguantaba las ganas, pero claro, como no se podía ir, se aguantaba las ganas y entonces ese malestar al final acaba pasando y conseguía no cortarse. Vale. Bueno, pues a esta chica lo que le sugerimos, porque la madre podía, le sugerimos que cada vez que se encontrase mal, se fuese al salón a estar con su madre un rato. No tenía que hablar del tema, ni siquiera tenían que hablar, ¿vale? Simplemente era estar buscando la compañía, ¿no? Podía la chica, en vez de quedarse en la habitación con el móvil y aguantándose las ganas de cortarse, pues iba al salón y con el móvil podía estar igual, ¿vale? A la madre le indicamos, ¿vale?, que no dijese nada, pues bueno, pues porque la chica no quería hablar en ese momento y que simplemente estuviese allí disponible, ¿no?, para estar. Como esto le pareció bien a ambas, pues lo pusieron en práctica y curiosamente la adolescente solo fue un par de veces a ver a su madre cuando antes los cortes eran a diario. O sea, en un periodo de 10 días solo tuvo que ir dos veces. Y poco a poco, bueno, con otras intervenciones y demás, pero esta fue bastante clave porque ella ya sabía que si tenía algún problema ella podía acudir a su madre siempre que lo necesitase. Bueno, ¿os suena esto del apego, estas cosas? Bueno, pues esta es la versión práctica, ¿no? Al saber que ella estaba siempre disponible, tuvo menos necesidad de acudir a su madre. Con esto no quiero decir que a todas las personas que se cortan hay que proponerles que busquen compañía. No tiene que funcionar para todo el mundo. Lo digo es que nos surgió la idea porque ella dijo que si estaba con gente no le pasaba. A otras personas puede ayudarles dibujar, tocar la guitarra, salir a pasear, jugar con el móvil, no lo sé. La idea es buscar una alternativa sana al corte para disminuir el malestar, para aguantar ese tirón, ¿no? Porque sí que es verdad que es un malestar, sueles tener un pico muy alto, que la persona parece que esto no se va a ir, no se va a ir, no se va a ir y por eso tiene que recurrir al corte, pero sabemos que ese pico al final, si uno aguanta el tirón, acaba pasando, ¿no? La mayor parte del... Bueno, esta chica lo había explicado así. Yo me encontraba mal, estaba con gente, como no me podía ir, pues estuve ahí y al final, ¡pum!, se acabó. Vale, entonces se puede eso, trabajar en la idea de disminuir el malestar o también trabajar con la causa de ese malestar. Ya, como os dije en el caso de antes, el tema del contexto. Se me ocurre un ejemplo, otra chica que se cortaba cuando ya no podía más con el estrés, porque tenía muchos deberes, muchas extraescolares, bueno, persona de que estaba en conservatorio, no sé qué, no me acuerdo si era en gimnasia, bueno, no sé qué deporte hacía exigente. Bueno, oye, ayudando a rebajar el nivel de actividad, pues también puede ser una buena opción, es decir, el contexto también puede ayudar. Lo importante es el enfoque, ¿vale? Es decirle a la persona que lo que está haciendo tiene un sentido, que no lo está haciendo porque es tonta, que no lo está haciendo para llamar la atención, que no lo está haciendo porque tiene un cable roto. No, lo está haciendo porque para ella tiene un sentido a corto plazo. ¿Qué pasa? A largo plazo no es eficaz. Pero de esta manera estamos preservando la autoestima, si lo quieres llamar así, de esta manera, de la persona. Y entonces luego le ayudamos con ese malestar, ¿vale? De manera, pues que si no, como para que no hacerse cortes. También es importante ver qué está haciendo la familia, ¿vale? Sobre todo en caso de adolescentes y conviven, que puede estar ayudando o empeorando el problema. Lo mismo, pues preguntando al adolescente, ¿hay algo que hacen tus padres que te ayuda y algo que no te ayuda? Pues la gran mayoría, pues hay muchos que se quejan pues de que sus padres se ponen muy pesados con el tema, que eso le agobia más. Bueno, pues si dicen eso, que además es una muy buena idea, pues sugerir a los padres que relajen la vigilancia, que no estén todo el rato preguntando, que hablen de otras cosas, que no todo gire en torno al síntoma, que no estén todo el rato tratándola raro, ¿no? Como de cristal, ahí no le voy a decir que recoja su habitación porque igual se molesta. No, dile, échale la bronca. O sea, si es una relación normal, ¿eh? O sea, quiero decir, si no es un nivel de exigencia, si no son los padres los que están con el nivel de exigencia extremo, ¿vale? A veces se pasan al otro lado, de no les digo nada porque si no se va a estresar, entonces también eso la persona lo percibe como raro, entonces, bueno, esta serie de cuestiones. Y otra cuestión que puedes proponer, eso si no hay excepciones, si no sabes muy bien qué proponer, que nosotros lo hacemos casi como algo, como una propuesta bastante habitual, ¿vale? En las personas que tienen cortes, que se hacen cortes, es que empiecen a cuidar sus cicatrices, ¿vale? Y te cuento como dos enfoques para lo que le pedimos esto. Decimos, bueno, a veces no sabemos qué hacer con la parte enferma de la persona, con el síntoma, no sabemos cómo ayudarle para que ocurra menos, ¿no? Así que cambiamos en el enfoque y nos centramos en la parte sana, en ayudar a esa parte sana de ella a cuidarse. Y sería algo así. Pues de momento no sabemos cómo hacer para que esa parte de ti deje de hacerte daño. Sin embargo, bueno, sí puedes empezar a potenciar la parte de ti que se quiere cuidar, que quiere estar bien. Yo te propongo que ahora te vayas a una droguería y te compres una crema que te guste, que huela bien, pues que tenga alguna propiedad cicatrizante como rosa mosqueta, aloe vera, bueno, la que tú quieras, la que más te guste, la que mejor huela, etc. Y luego todas las noches te vas a dar esa crema sobre las cicatrices, con mimo, con cuidado, como si le dijeras a tu cuerpo, sé que te estoy haciendo daño, pero ahora también te voy a cuidar. Este sería un enfoque, ir por la parte del cuidado. Otra manera de decir lo mismo, otro enfoque, es plantearlo como un primer paso para reconciliarse con sus cicatrices, para empezar a cuidarlas. Porque hay adolescentes que las odian tanto que, es que ni ellas mismas pueden verlas, ¿no? Entonces, claro, ahí se genera como un odio y que cada vez lo haces más porque intentas evitarlo, ¿no? Entonces, proponerles que las cuiden es un paso. Sí, algo así como decirle, bueno, igual tienes que empezar a reconciliarte con tus cicatrices, ¿no? Empezar a, que es un paso, porque ahora las estás odiando tanto y con ese odio no se puede, lo único que quieres es que desaparezcan ya, dejar de hacerlas, pero eso te, no te permite hacer nada, te está bloqueando. Entonces, un primer paso será, pues, ¿qué te parece si las empiezas a reconciliar y empiezas a cuidarlas? Entonces te compras una crema, ta, 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 ta. Bueno, el resto es lo mismo, ¿no? Lo que es la tarea es la misma, la manera de venderla, de plantearla es distinta. Vale, esto actúa casi como una especie de ritual y tiene bastante poder, ¿vale? Sobre todo para aquellas personas, pues, que sienten más vergüenza por cortarse. Vale. Antes de terminar, te voy a hablar de algunas excepciones, ¿de acuerdo? Lo que te comenté antes, las personas estas que se cortan, pero que no cumplen con este perfil de malestar corte, o sí lo cumplen, pero parece que nos suena en la cabeza que tienen otra intención. Y no digo, aquí no hablo de manipular, pero sí que parece como, bueno, algo más diferente, un enfoque mucho más relacional, ¿no? Por ejemplo, que enseguida le van a decir a sus padres que me acabo de cortar, ¿no? Y tal, cuando normalmente es todo lo contrario, ¿no? Entonces, claro, aquí el enfoque sería mucho más relacional, explorar la relación que tiene con los padres, la dinámica. Si en última instancia, pues la persona que tiene el síntoma está consiguiendo algún, quiere hacer beneficio. Aquí no quiero hablar de manipulación porque ahora lo vais a ver. Pues puede ser algún beneficio, como por ejemplo tener mucho más poder en la familia, mandar más. Claro, es que ahí la niña es que no la podemos mandar a no sé dónde porque, claro, pobrecita, porque está con ansiedad, no es que se hace cortes, está muy grave, tal. Mantener preocupados y pendientes a los padres, ¿vale? Entonces aquí estaría más indicada una terapia familiar, incluso trabajar antes más con los padres que con la hija, con la idea de mejorar las relaciones, de reestructurar el poder. Aquí se podría ver que si trabajas con la adolescente a solas y aún así no hay resultados, este sería como el siguiente, una siguiente opción, ¿no? Vamos, que la autolesión está siendo importante, pero pasa un poco a un segundo plano. Cuando hablo esto de manipulación y las adolescentes que parece así como que se chulean, ¿no? De cortarse y demás, y de llamadas de atención, yo quiero que te plantees una cosa. Si está tan desesperada como para tener que cortarse para llamar la atención, es que debe estar sufriendo mucho y sentirse muy, muy sola, ¿vale? Y yo tengo esto en la cabeza, ¿vale? Lo tenemos en la cabeza para no odiarlas y para intentar entenderlas, porque si no las empezamos a ver como unas manipuladoras, como unas tal, y ahí, ya no la, y ahí empezamos a confrontar y no tiene ningún sentido. Otra cosa son a veces que te vienen las chavalas que se dicen que se cortan por presión social, porque está de moda. Ojo, que esto ha pasado. Vale, bueno, ahí ya es otra historia, vale, que no tiene nada que ver. no tiene nada que ver con este enfoque, puedes hacer un enfoque parecido, pero bueno, la presión social es hacer, bueno, hacerle entender, ¿no?, que es como el tomar drogas, ¿vale? Es lo mismo. Vale, y con... Bueno, y antes una cuestión muy importante, como estoy yendo un poco de tiempo. Si la paciente es una menor y te cuenta que se corta, pero que sus padres no lo saben y que no quiere que se lo digas, ¿qué haces? Vale. Aquí te digo las dos respuestas. La respuesta oficial del Colegio de Psicología de Galicia, la abogada, dice que es tu deber contárselo porque la autolesión es algo muy grave que atenta contra la salud de la menor y entonces que tienes que contarlo. Si es menor de 16, ¿vale? Por otro lado, si se lo cuentas a los padres sin el consentimiento de ella, de la menor, es muy probable es que pierdas la oportunidad de ayudar a esta chica, o sea, que esta chica deje de confiar y que incluso ya no vaya a otro psicólogo. Así que es uno de estos casos en que nos movemos mucho en arenas movedizas, ¿vale? Una opción puede ser pactar con ella un par de sesiones, decirle, mira, esto es una de las cosas que sí tendría que contar a tus padres, no sé qué quieres hacer con esto, por qué no se lo quieres contar, ¿vale? Ver un poco cómo está la situación y pactar con ella un par de sesiones para intentar mejorar lo de los cortes, ¿vale? Entre ella sola, y que si no funciona, pues habría que pedir ayuda a los padres, es decir, hacer un poco de pacto, ¿vale? Si prefiere contarlo a solas, si prefiere que estés tú, si prefiere que lo cuentes tú, o sea, lo que sea. Aunque esto es una cosa, que un miedo que podemos tener. Yo, si quieres que te tranquilice, lo habitual, bastante habitual, es que los padres estén al tanto y que de hecho sea ese el motivo de consulta, ¿vale? El de los cortes. Entonces, bueno, no es una situación, sí que es una situación que se puede dar, pero no es el pan de cada día. Bueno. Y hasta aquí la lección de hoy. Espero que os haya sido útil, y nos vemos en 10 días con la segunda y última lección del mes, que tratará sobre un tema un poco feo que no os gusta tanto, porque os gusta más el tema de cosas de patología, os gusta más infidelidad, autolesiones, depresión y tal, pero yo creo que es muy importante este, que es tratar sobre las alianzas en una terapia familiar. Cómo mantener la neutralidad entre padres e hijos, o entre los miembros de una pareja, cómo hacer para que todos se sientan bien en la terapia y conseguir que remen en la misma dirección y que no se convierta eso, las sesiones, en una jaula de grillos entre que todos se echan en cara todo, que se gritan y que no tiene ningún sentido, ¿vale? Ya sé que es independiente de cualquier tema, de cualquier patología, pero es algo muy de psicoterapia, ¿vale? El tema de la alianza intrafamiliar e interfamiliar. Y nada más, me despido, cualquier duda, pues ya sabéis, ¿vale? Venga, un abrazo, pasad un buen día, chao, chao.